Radio Universidad de Chile presenta el programa Chile, su tierra y su gente. Un espacio dedicado a la conservación y el buen uso del patrimonio natural y cultural chileno mediante la divulgación y rescate de la creatividad de sus protagonistas y del valor de su territorio diverso. El programa, que ha sido creado por el Ballet Folclórico Antumapu de nuestra universidad, actualmente es producido por Taita Chile. Chile, su tierra y su gente, se transmite por Radio Universidad de Chile en el 102.5 FM en Santiago, en conjunto con Radio Presidente Ibáñez de Punta Arenas y Porvenir en el 88.5 FM, el 94.3 FM de Puerto Natales, Radio Universidad de Antofagasta en el 99.9 FM y Radio Olmué. Este programa cuenta con el patrocinio del Consejo Internacional de Organizaciones de Festivales de Folclore y las Artes Tradicionales, CIO, un colaborador oficial de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, UNESCO.
Permiso, muy buenos días. Ya es domingo y estamos con ustedes de nuevo en su programa Chile, su tierra y su gente, el programa creado por el Ballet Folclórico Antumapu de nuestra Universidad de Chile. Hola Guille, buenos días, ¿cómo estás?
Hola Meme, ¿todo bien por acá? Buenos días, ¿cómo está usted?
Bien, gracias, bien por acá.
Qué bueno, y esperamos que nuestras auditoras y auditores también se encuentren muy bien en esta época compleja que nos ha tocado vivir, ¿verdad? Pero seguimos impulsando la conservación y buen uso del patrimonio natural y cultural, Meme.
Sí, saludamos, como siempre, a nuestros amigos de Radio Presidente Ibáñez en Punta Arenas y Porvenir, y también a los nuevos amigos que integran la red de Pasión por lo Nuestro: Radio Aucán de San Fernando, Radio FM Más de Chépica, Radio Isla de Maipo de Maipo, Radio de la Universidad de Antofagasta y Radio Olmué. A todos ellos un abrazo cariñoso y feliz de que compartan con nosotros este programa.
Así es, pues, un agradecimiento enorme. Porque así podemos llegar a más auditoras y auditores que nos reciben en sus hogares. Saludamos a nuestros apoyadores y patrocinadores también, por Meme.
Aguas Trayín o Cascada del Mapudungún, Amauta Geoconsultores, Sabios en Quechua y Aymara, Academia Nacional de Folclore, un centro de docencia y capacitación, Taita Chile, que gestiona el patrimonio del país profundo. Y también tenemos el patrocinio del Consejo Internacional de Organizaciones de Festivales de Folclore y de Artes Tradicionales, CIOF, un colaborador oficial de la UNESCO.
Meme, y tenemos la felicidad de anunciar un nuevo amigo que nos va a apoyar en esta senda de la conservación del patrimonio natural y cultural. Nos referimos al Instituto de Ecología y Biodiversidad, IEB, una corporación sin fines de lucro, cuyo objetivo es realizar investigación científica de frontera en las ciencias de la biodiversidad y con ello contribuir al desarrollo sustentable del país. Ellos tienen un conjunto de 20 investigadores y son 6 de las principales universidades del país las que han formado este instituto. Con ellos vamos a trabajar entonces todo este año 2022, pues, ya se me fue el año.
Y vamos bienvenidos.
Sí, pues vamos a irlos conociendo, ¿verdad? En la medida que estén con nosotros. Tienen unos trabajos muy interesantes, sobre todo en el tema de la biodiversidad y la parte cultural. También tienen estaciones de trabajo, el Parque Nacional Bosque Fray Jorge, allá en Atacama y en Coquimbo, Estación Biológica Senda Darwin en Chiloé, el Parque Etnobotánico Omora, al Cabo de Hornos, en fin, con ellos vamos a tener un muy interesante trabajo. Así que gracias a ellos. Y anunciemos rápidamente que nosotros no hemos podido dar a conocer esta actividad tan bonita del Encuentro Nacional de Payadoras, pero por razones de que nosotros grabamos en fechas distintas a las que ella necesita la difusión. Pero sí nos queda que hoy domingo, a partir de las 16 horas, en la sede de la CUT, ubicada ahí en la Alameda Bernardo O'Higgins, 1346 de Santiago, a celebrar el Día del Payador y la Payadora Chilena con la realización del séptimo Duelo Nacional de Contrapuntos 2022. Bueno, ahí habrá premios para los cuatro primeros ganadores o ganadoras y un diploma de participación. Así que nuestro público escucha el programa, almuerza rapidito y se va ahí a la sede de la CUT en Alameda 1346 a participar de este duelo nacional de contrapuntos. Están participando por lo menos 10 grandes payadoras chilenas, mujeres chilenas que han estado dándole valor a esto. Desgraciadamente hubo varias actividades, como una en el Cerro, en la Casa de la Cultura del Cerro Navia, o otra en la Casa Central de la misma universidad, que no hemos podido anunciar porque ya pasaron. Así que están todos invitados entonces a este trabajo.
Vamos a la música para dar inicio al siguiente segmento. Vamos. Tema interpretado en la versión instrumental por el dúo Entre Cuerdas y que está incluido en el álbum Arpa Chilena. Las islas son una porción de tierras emergidas rodeadas por agua. Tienen un área menor que un continente y mayor que un islote. Además, son más estables que un pequeño banco de arena. Un conjunto de islas relacionadas entre sí se llaman archipiélagos.
Qué bonito, bonito tema.
Muy lindo tema, precioso.
Y muy bien seleccionado por Víctor Hugo Espinosa, porque hoy día precisamente vamos a hablar, no del centro del mar, casi en el medio del mar, pero vamos a hablar de la isla Juan Fernández. Así que es un muy buen apronte para esta conversación. Y les quiero contar que una de las tradiciones de Juan Fernández es el Festival de la Langosta, que se desarrolló entre los años 70 y 80, ¿verdad? Donde participa toda la comunidad de Juan Fernández. Sin embargo, esta festividad se perdió por más de 30 años, hasta que en el año 2014 la municipalidad lo revivió con el apoyo de varias instancias, y ahora está presente en la comuna. Se celebra en el mes de mayo, y es la fiesta tradicional que tiene, más grande que tiene Juan Fernández. Su sello es una actividad con la fuerza, apoyo y participación comunitaria, levantada para muchos como un sueño. Entonces Juan Fernández sigue trabajando para que el significativo Festival de la Langosta sea la puerta de entrada para muchos más que puedan venir de aquí a todo lo que cuente la historia insular. Y esto nos da el espacio, Meme, para conversar con nuestra amiga Anabela Grunfeld, ¿verdad? Especialista en gastronomía tradicional.
Que viene renovada. Oye, sí. Viene renovada, porque no es que viene del norte.
Estuvo tomando sol, con lluvia, me dijeron.
Y con nieve también habrá estado a lo mejor.
Así es, pero nos va a conversar de la gastronomía de Juan Fernández. Y cuando decimos Juan Fernández, nos referimos al archipiélago de Juan Fernández. ¿Cómo está, Anabela?
Hola, buen día. Sí, vengo animosa después de haber pasado por el norte chico y feliz de ver nieve en la cordillera, lo que asegura algo de agua para la primavera. Y ya estaban empezando a verdear los cerritos. Así que quiere decir que los cabritos van a tener de comer. Pero como dicen ustedes, hoy día nos vamos a ir mar adentro. La verdad es que, bueno, primero tengo que partir confesando que nunca en mi vida he estado en Isla Pascua, no, ni en Rapa Nui ni en Juan Fernández. Entonces, esto es de oídas y de lectura lo que voy a compartir con ustedes hoy día. Lo primero, comentar que este archipiélago se encuentra hacia el mar, adentro, más o menos a la altura del puerto de San Antonio. Y hay tres islas más grandes, que son las más conocidas, Robinson Crusoe, la isla de Santa Clara y Alejandro Selkin. Y me pareció súper interesante aprender, conocer y poder compartir un poco más acerca de las comidas. Y para eso me basé en un bello libro escrito que se llama Recetas con Historia Insular, que son relatos de la memoria culinaria de las mujeres del archipiélago de Juan Fernández. Y me resultó particularmente atractivo e interesante porque, bueno, ustedes saben que la historia en general es escrita a partir de hechos, de batallas, de cosas que tienen que ver con la economía de los lugares, pero la vida cotidiana como que siempre pasa colada, así como que nunca se considera mucho para hablar de la historia de un lugar, y sin embargo, a través de estas recetas que están en la memoria de las mujeres, uno aprende cómo se las arreglaban tan lejos del continente, y uno aprende que en esas islas, durante un periodo muy largo, la gente se autoabastecía. Y eso me llamó mucho la atención, porque tenían recursos suficientes, había llegado ya ganado vino, vacuno, las mujeres hacían huertos en sus casas, entonces tenían leche, tenían carne, no solo pescados y mariscos y las famosas langostas que podían extraer del mar, sino que también contaban con hortalizas. Pero estas no estaban presentes todo el año porque, bueno, obviamente la temporalidad hace que haya algunas cosas disponibles en cada una de las estaciones. Entonces es súper interesante descubrir cómo se las arreglaban para poder tener comida y hacer sus preparaciones. Y hay algunos relatos ahí que mencionan que en la niñez de muchas de estas mujeres que compartieron sus historias desde la cocina, hablan de periodos en que escaseaban muchas cosas. Pero lo interesante es tomar en consideración el uso de distintas técnicas de cocina que se usan en general en el mundo y en Chile también, y en estas islas cobraban particular relevancia para poder tener que echarle a la olla. Por ejemplo, salar. Si extraían o pescaban, luego de filetear los pescados, le ponían mucha sal y con eso hacían que la humedad, digamos, saliera de los pescados, se secaban y se podían después poner a orear para hacer charqui de pescado. Y con eso contar con pescados para hacer después sopas, guisos, albóndigas, charquicanes y otros. El ahumado es otra de las técnicas súper interesantes que también les permitía poder mantener, piensen que en muchas tiempo atrás no había electricidad, entonces no habían refrigeradores, y para poder conservar carnes, aparte de deshidratar y hacer charqui, también ahumaban algunas partes para poder usarla posteriormente. Los escabechados también aparecen mucho en este recetario. Yo diría que eso es algo que deberíamos de tener en cuenta hoy en día, que también estamos así como con problemas con el tema alimentario, dado que, bueno, por la pandemia y todo, hay productos que no son tan fáciles de obtener y hay otros que se han ido encareciendo harto. Entonces yo creo que es bueno recordar esas técnicas para que todos las tengamos presentes y podamos también entonces hacer crecer nuestra despensa. Cosas interesantes de la alimentación, de las recetas, es que ellas parten diciendo que la historia está siempre sentada en la mesa y que la idea es entregar a las nuevas generaciones un poco del aroma y del sabor de los tiempos pasados. Y entonces tienen una serie de preparaciones, no solo de productos marinos, tú mencionaste las langostas, al principio, Guillermo, y es cierto que son un recurso súper importante de la isla, pero también la pesca de las langostas por muchos años fue algo que no hacían como en forma artesanal, solo para el consumo, sino que siempre fue un recurso súper interesante para comerciarlo. Entonces habían grandes buques que llevaban todos los implementos para pescar y entonces la gente de la isla solo trabajaba para hacerlo. Pero ¿les parece que les cuente un poco más después de preparaciones con langostas y otras cosas, después de la música?
Ya. Supuesto. Vamos a la música entonces.
Llevando tu nombre, iré dormir.
Dresden, canción cuyo autor, compositor e intérprete es Guido Balbontín. El Dresden fue un crucero ligero que sirvió a la marina alemana en distintas operaciones, entre ellas en la Primera Guerra Mundial. Los restos del Dresden, ubicados a 70 metros de profundidad, fueron declarados monumento histórico en 1985 como testimonio de los acontecimientos de la Primera Guerra Mundial. Actualmente constituyen un importante atractivo turístico para la zona de Juan Fernández.
Bueno, la canción relata una vivencia muy importante en el archipiélago Juan Fernández. Bueno, y el autor entiendo que también fue residente, o no sé si todavía sigue siendo residente del archipiélago, de tal manera que tenemos música de primera fuente. Tenemos que agradecerle a Úrsula Partida Review, quien estuvo asesorando a Víctor Hugo Espinosa en la selección de temas musicales. Bueno, Anabela, estamos preparados para tu ataque a propósito del Dresden, un barco de guerra, para tu ataque de langostas y otras exquisiteces que nos vas a relatar.
Ok, hay que sí mencionar que no solo langosta, o sea, todo el fondo marino alrededor de este archipiélago es de una impresionante biodiversidad. Que claro, con el terremoto del 2010, que la mar se revolvió y quedó al revés, patas arriba, costó hasta que se asentara todo y se pudiera volver a evaluar qué de lo que había sigue ahí todavía posible de ver. Pero como les digo, la biodiversidad es más grande, mucho más grande que solo langosta, pero parece que la langosta es como el emblema culinario que se le asigna a este archipiélago. Y una de las cosas interesantes, claro, para uno langosta es una cuestión así como de lujo, pero allá es lo que hay. Entonces, los pescadores que los traen en Juan Fernández, entre los meses de octubre y mayo, lo capturan con métodos de pesca artesanal y es uno de los principales o importantes recursos económicos del archipiélago. Y lo que hacen los pescadores mientras están ahí en la mar es cocinar arriba, porque a veces la salida a pesca duran 6 a 8 horas, o sea, no son jornadas cortas, no van un ratito y ya vuelven con todo. Entonces preparan ahí arriba, en un fogón, el perol de langostas. Y entonces se llevan los ingredientes desde tierra firme y la olla para ponerlos a cocer en un caldero, que es una cocinilla hecha con lata de tambor, que lleva una parrilla de fierro, y llevan leña para poder prenderla y preparar este perol. Y ese perol se hace tomando una langosta, separando la cola del cuerpo con la ayuda de un cuchillo. Luego se abre y se le saca con una cuchara toda la salsa esa que tiene adentro, una pasta de color cafezoso, y eso se guarda. Se corta la langosta en medallones, siguiendo ahí la estructura de la cola, que tiene marcados los surcos naturales, y entonces en una olla se hace un sofrito con cebolla, ajo, zanahoria, pimentón, se agrega el agua, las papas, las presas que uno cortó de esta langosta, se hace hervir y ya recién hacia el final se le agrega esto que uno reservó del interior de la langosta y luego se sirve. Dicen que queda delicioso. Yo tengo amistades que han estado por allá y vuelven transmitiendo con el famoso perol de langosta. Me imagino que eso que se extrae del interior debe ser lo que le da como el sabor intenso, porque la langosta en realidad tampoco es que sea de un sabor muy, 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 muy fuerte. Entonces esto es lo que le da el sabor más intenso. Ahora, como estamos en lugares donde nada sobra, todo hay que utilizarlo, también se utiliza toda la caparazón de la langosta. Entonces cuando las pelan, las señoras echan a cocer todas estas cascaritas y se ponen a hervir, y con ella, después espesándola con yema de huevo, o con, puede ser con un poco de maicena, pero en general con yema de huevo, se prepara una sabrosa crema de langosta. que suena de lo más fino y elegante, pero estamos hablando de usar todo el sabor impregnado en esta caparazón, en la carcasa de la langosta, para poder tener una rica sopa calentita. Así que, como ven, todo de la langosta puede ser utilizado. Y tenemos otros productos del mar que abundaban bastante, y antiguamente, por ejemplo, el bacalao de esta zona venía a reemplazar el bacalao que se importaba desde Europa, que era uno de los pescados más consumidos. Y este bacalao, entonces, que habita en las profundidades, tiene una carne especialmente sabrosa, es bastante grasa, lo que le da un sabor especial a las preparaciones. Y así como también con la langosta, aquí se trata de aprovecharlo y hacer la mayor cantidad de preparaciones posible. Albóndigas de bacalao, hamburguesas, charquicán de bacalao seco, soufflés de bacalao, y hay una serie de otras preparaciones que se hacen con bacalao. Pero como hoy día no vamos a alcanzar a ver mucho más de lo que se come en estas islas, posiblemente en alguna otra oportunidad vamos a poder hablar de las preparaciones de tierra, porque, bueno, ya les dije que habían cabritos y ovejas, por lo tanto hay una serie de caldos, guisos y preparaciones que se hacen con ellos, o con los conejos que se han transformado en plaga, entonces además de escabecharse se hacen otras preparaciones. En postres no tenemos demasiadas cosas distintas a lo que podemos encontrar en otras partes de Chile. Algo que me llamó la atención es algo que se llamaba el macho rucio, que yo lo he visto también por el norte, que es como, en vez de sémola con leche o arroz con leche, es un espesado que se hace con harina, leche y azúcar. Pero me pareció algo que no había visto en otras partes de Chile, que se llama maestro rubio, y que es algo parecido al macho rucio, pero que se hace con harina tostada. Entonces queda como del color del manjar. Eso me pareció curioso y me pareció bien interesante. Pues no les alcancé a contar mucho, pero hay cosas interesantes.
Pero nos dejó la introducción, Juanita, nos dejó la introducción. Y recordemos que lo pueden seguir en cocinartechile.cl. Ahí podrán enterarse en mayores detalles y, por supuesto, en nuestros programas trataremos de nuevo esta temática. Nos vamos a ir a la pausa porque estamos conversando sobre el archipiélago Juan Fernández, y el 22 de noviembre la comunidad fernandesiana se viste de fiesta para celebrar su fecha de descubrimiento en el año 1574, que la fecha ahí está en discusión. Ahí entonces se hacen competencias de carrera, tejidos a palillo, armado de trampa, se come la langosta más rápido, arte, muestras artísticas, arte insular, en fin. Celebran en comunidad, todos juntos, que no se nos olvide a los que vivimos en el continente, el descubrimiento de estas tres islas que se llamaban Más Afuera y Más a Tierra. Más Afuera, hoy día ese Robinson Crusoe, Alejandro Selkirk, Más Afuera, y la otra sigue siendo el islote Santa Clara. Vamos entonces agradeciéndole a Anabela Grunfeld a la pausa, y regresamos en un minutito con Chile, su tierra y su gente.
Tronar de volcanes sumergidos que emergieron del pasado hacia el presente, desgarraron a la tierra en mil rugidos, rayos y centellas, todo ardiente. Juan Fernández, eres hija de la tierra, prima hermana de la luna y las estrellas, y eres madre de los hijos que cobijas, desentregas ni caricias todas bellas. Profundas cordilleras que del mar asoman sus pistachos imponentes, hoy convertidos en mi casa y en mi lar. Mira y créete, aquí Dios está presente. Naciste de las fuerzas naturales, tus montañas como dedos al espacio, señalando desde las manantiales con cascadas de mil fuerzas siderales. Juan Fernández, eres hija de la tierra, prima hermana de la luna y las estrellas. Eres madre de los hijos que cobijas, les entregas mil caricias todas bellas. Tronar de volcanes sumergidos que emergieron del pasado hacia el presente, desgarraron a la tierra en mil rugidos, rayos y centellas, todo ardiente.
Creación de Juan Fernández. Canción cuyo autor, compositor e intérprete es Guido Valmontín. El archipiélago de Juan Fernández obedece su nombre al descubrimiento del marino español Juan Fernández. Se da como fecha de ello al 22 de noviembre de 1574. Una de las principales razones, además de las clásicas exploraciones de la época, es que habría llegado al lugar porque buscaba una forma de evitar la corriente de Humboldt.
Qué lindo tema, Meme. Me encantó. Sí,
muy poeta, bonito.
Un geógrafo como yo, realmente es un tema que relata el territorio, toda esta formación de esa cordillera submarina que emerge, ¿verdad?, en forma volcánica de origen a las tres islas, maravillosa, realmente increíble. Qué bonito tema. Y vamos a saludar entonces a quienes nos escuchan en Chile y el extranjero a través de www.radio.uchile.cl. Y vamos a recordar en especial a la localidad San Juan Bautista, localidad de la región de Coquimbo, pero a su vez de la isla Robinson Crusoe. Así que vamos a darle un abrazo a quienes están allí, a esos alrededor de 900 isleños que viven en ese lugar, que van variando, ¿eh? Le vamos a preguntar después a nuestra invitada, van variando porque cuando viene la época del colegio, muchos se vienen al continente, y cuando viene la época de la pesca de la langosta, muchos se van a la otra islita, a la Alejandro Selkin, así que eso es variable, pero alrededor de eso estamos hablando. Son tres islas, ¿verdad?, que están a unos 700 kilómetros de la costa chilena, al frente de San Antonio, aproximadamente. Sin embargo, lo interesante de esto es que no es la distancia más corta a la isla, ¿no? La distancia más corta se encuentra un poquito más al sur. Así que eso está allá en Loanco, en la provincia de Cauquenes.
Y entre todo lo que tú averiguaste, ¿por qué entonces, si está más cerca de San Antonio, desde lo que yo he escuchado y por ahí me he enterado, como el contacto mayor es a través de Valparaíso?
Así es, pues, porque es una comuna de Valparaíso. De la región de Valparaíso. Y eso es cuestiones políticas, porque como el puerto de Valparaíso era el puerto principal y está ahí del lado de Santiago, entonces obviamente era más conveniente que se vinculara a través de ese puerto. Así que interesante, como digo, y hay alrededor de 30 empresas que son pequeños emprendimientos en esta zona. Por supuesto, la principal fuente de ingresos son las langostas, pues. que no es menor, ¿eh? Porque tienen un precio altísimo. Lo que yo estuve leyendo aquí son entre 80 y 100 mil langostas, a unos $200 cada una, decía la información. No es menor. Y lo otro interesante, y con esto vamos a saludar a nuestra invitada, es que también ha sido declarado Reserva Mundial de la Biósfera y un parque nacional por su importancia. Eso tiene un significado muy grande porque la mayor parte del territorio es el territorio marítimo. Y está con nosotros Úrsula Partearrió. La presentamos como ingeniero forestal y como cantora. Entonces yo le quiero preguntar ahora y después más adelante que le vamos a volver a preguntar lo mismo. Úrsula Partearrió, ¿más forestal que cantora? ¿Más cantora que forestal? ¿Cómo es la sonda?
Hola, Guillermo, Meme.
Hola,
buen domingo. Mira, una respuesta, te diría que el patrimonio cultural y natural son indisolubles. Así que tanto forestal como conservacionista, como cantora, me considero en estos días.
Bueno, Úrsula nos va a acompañar también en el cuarto bloque, cuando presentemos algunos temas del territorio del archipiélago de Juan Fernández. Le vamos a volver a hacer la pregunta de si ha cambiado opinión. Oye, tú has ido allá a Juan Fernández. ¿Cuál es la impresión que tienes? Así como que llegando a la estación, como diría uno, ¿no?
Es un lugar mágico, Guillermo. He estado en dos oportunidades. La primera fue muy fuerte. Es energéticamente un lugar como muy poderoso. Se siente. Cuentan que hay gente que no es capaz de estar ya mucho tiempo en Juan Fernández, así como hay gente que se queda a vivir de por vida. Yo, por suerte, tuve una linda experiencia con el trabajo en conservación, por poder estar un mes viviendo en la casa de músicos locales y haciendo un aporte también en lo que es la conservación de la naturaleza, ¿ya? Como mencionabas, Juan Fernández es única tanto en lo cultural como en lo que se respecta a la biodiversidad. Es un parque nacional dentro del sistema del SNASPE y también es reserva de la biosfera, o sea, es reconocido a nivel internacional como un hito en biodiversidad por su gran cantidad de plantas nativas y endemismo, por su aislamiento geográfico también.
Úrsula, ¿y cómo es que partamos desde alguien que no conoce y desde el querer que nuestros auditores también tengan un acercamiento a la información? ¿Cómo es que se llega? ¿Cómo se va?
¿Cómo se llega a Juan Fernández? Con mucho entusiasmo, primero que nada, y valentía, porque es muy lejos, es una isla muy, muy aislada en el océano. Yo fui en avioneta, hay vuelos por lo menos de dos aerolíneas que semanalmente están sujetos a las variabilidades del tiempo. Uno llega al aeropuerto, de ahí tiene que embarcar para llegar a San Juan Bautista, entonces es una travesía bastante larga. Y la otra es a través de la Armada, que tiene viajes mensuales programados para residentes, donde a veces se pueden optar a ciertos cupos, y hay cupos de carga para residentes y todo, finalmente lo grande se mueve por barco. Y eso dura ya más de 36 horas, una cosa así.
¿Cuánto? ¿Perdón?
Me parece que 36, no quiero ser...
Sí, puede ser.
Ah, largo viaje.
Me llevo a consultilla, ¿los vuelos salen de Santiago o de...?
Yo salí de dos lugares, salí tanto de Cerrillo con una empresa como del aeropuerto Arturo Merino Benítez con otra empresa, pero en avionetas de 5 o 6 personas.
Ah, digamos Santiago,
de eso y
los vuelos y el barquito, Valparaíso.
Mi hermana dice que cuando salimos en la avioneta la segunda vez parecíamos volar una cajita de fósforos.
No me calla.
¿Y cuánto demora el vuelo?
Demora como un par de horas hasta que aterriza en la punta de la isla donde está el aeródromo, y después ahí hay un embarcadero y uno en barco llega hasta San Juan Bautista y desemboca en el muelle, o sea, arriba en el muelle.
¿El aeródromo eso está en la cumbre de los cerros?
Está en una punta, en una parte más bien plana, porque
pero
bueno...
En la parte cerros, de los cerros.
Esta parte, pero no en la parte abrupta, ¿ya? Porque son volcanes que emergieron, ya son formaciones volcánicas que han sido modeladas después por la erosión. Entonces hay zonas, y el aeropuerto está en ese lugar porque es el único lugar donde se puede aterrizar. Se puede hacer también un transecto, se puede ir caminando desde el aeropuerto hasta San Juan Bautista, y son los dos lugares donde ocurren las actividades fuera del Parque Nacional, fuera de lo que es protegido.
Oye, 700 kilómetros es más o menos la distancia entre Santiago y Temuco, para que tengamos una idea.
Un poquito más allá de Vallenar antes de llegar a Copiapó.
O antes de llegar a Copiapó, claro. Para que los auditores se hagan una idea de cuál es la distancia.
Un montón de distancia para cruzar el...
Que no se compara con la distancia a la isla Rapa Nui, ¿verdad?
Claro, porque claro. Más
grande. Oye, y fíjate que me recordé de nuestro panelista amigo Jorge Clavero.
Yo también.
Ahí dice por supuesto. Que las rocas que componen la base geológica tienen del orden de 1 millón a 2 millones de años de antigüedad. ¿Ah? Ahí imagínate ese volcán, ¿cómo será que llegó a salir sobre la superficie del agua? ¿Ah? Muy activo. Oye, ¿qué entretenido todo esto, pues? ¿Qué entretenido? O sea, esta primera visión, ¿verdad? De llegar ahí, ya sea por cualquiera de las dos vías, como preguntaba Meme, es encontrarse con poquita gente y con un ambiente muy natural o muy intervenido.
Las dos cosas, Guille, porque si bien estas áreas tienen un gran valor natural en lo que es biodiversidad, también han estado expuestas a la erosión, o sea, a la intrusión humana y a las actividades humanas, y al ser un lugar muy reducido, las especies invasoras y las actividades han generado un montón de problemas y catástrofes ambientales, como es la extinción de especies. Ya hoy día los bosques que cubrían todas las islas están reducidos a un bajo porcentaje. Hay muchas zonas con erosión. Y eso es una tarea pendiente en lo que es conservación de la vegetación y de la recuperación del equilibrio natural de la vegetación de la isla, que es la que es hábitat de todas estas especies que funcionan en un equilibrio, digamos, naturalmente.
¿Y esas especies están representadas en otro lugar, en el continente, por ejemplo, o son solo lo que llamamos las endémicas del lugar?
Hay la mitad de las especies de plantas son endémicas de la isla y muchas de ellas no crecen en otro lugar del mundo.
Mira, qué bonito.
Entre ellos es el picaflor, por ejemplo, podemos mencionar el picaflor de Juan Fernández, que crece en Isla Robinson Crusoe, que está en peligro de extinción, y el rayadito de más afuera, de Isla Alejandro Selkirk, que también ahora hace poco se pudo dar cuenta de que sus poblaciones están recuperándose un poquito, gracias a lo que queda de vegetación nativa en las zonas de altas cumbres de más afuera.
Recordar que más afuera sí. Es una isla.
Sí. Alejandro Selkirk. Claro. Más afuera.
Sí. Es importante porque. Sí, porque queda como un, como casi como un adjetivo de, por ejemplo, adjetivo del picaflor, que no es cierto, no. Se refiere a la isla. Úrsula, qué interesante, qué bueno que puedas tú. En realidad darnos como una pincelada, porque sabemos tan poco, salvo, bueno, cuando leímos el libro, ¿no es cierto?, de Robinson Crusoe, pero que hay un...
Es una novela.
Claro, y hay una descripción de paisaje que puede obedecer a cualquier fantasía y también a cualquier realidad, pero esta realidad está acá. Es de forma parte de este país. Entonces, qué interesante poder tener como esa acercarnos a este archipiélago.
Por eso Chile, su tierra y su gente, pues. ¿Ah?
Sí, pues obvio. Oye, yo
los invito auditores al cerro, a los pies del cerro del Yunque.
Ya. ¿Vamos a la música?
Vamos a la música.
Vamos, Lola.
¿Qué es lo que me está pasando? Que en la quietud perfecta todo empieza a temblar. Se remueven mis caminos, se hace trizas el retrato de mi infancia y su calor. Mi familia y mis amigos se me ponen frente a frente y solo me hacen pensar si al medio de esta tormenta nacerán las flores de un lugar azul. E justificar mi ausencia no es más que pretexto de vida y aventura. Como oración sin leyes, en libertad inquieta mi rostro se bañaba. Con el fulgor de las estrellas que cantan la mañana, bien juntas con mis sueños, todo estaba allí trenzado, hasta que di el paso, hasta que tu amor me dijo: y si al cielo lo cambiaras por toda la realidad, sé que todo sería tan diferente, ya que la fe que tú has puesto no se juega, no se tranza, ni por un solo momento. Es fogata que corre en tus venas, es quizá tiempo gastado, es un sol que llevas dentro, primero y sin segundo, del amanecer de tu alma. Si yo fuera navegante, capitán o simple infante, de inmediato aceptaré que la tierra siempre lejos, que la niebla imponderable en mis mapas son las aves. Que tormentas indomables y mujeres que lloraban hasta el amanecer fueron por mi amigo hermano, su sonrisa amada, sus ojos de fuego y noche. Y si al cielo lo cambiaras por toda la realidad, sé que todo sería tan diferente, ya que la fe que tú has puesto no se juega, no se tranza, ni por un solo momento. Es fogata que corre en tus venas, es quizá tiempo gastado, es un sol que llevas dentro, primero y sin segundo, del amanecer de tu alma. Fogata que corre en tus venas, es quizá tiempo gastado, es un sol que llevas dentro, primero y sin segundo, del amanecer de tu alma.
El navegante, tema cuyo autor, compositor e intérprete es Eduardo Gatti y se incluye también en la película El último grumete de la Baquedano, basada en la obra de Francisco Coloane. Eduardo Gatti Benoit es un músico cantautor chileno conocido tanto por su participación en el grupo Los Blobs como por su carrera como solista vocal y ejecución en la guitarra. Entre sus mayores éxitos se cuentan temas como Los Momentos, Navegante, este que acabamos de oír, y Quiero Paz. Qué hermosa síntesis tiene, se reunió Víctor al seleccionar este tema y sí, además al contarnos todo esto, porque sí, mira... fue tema de la película, Francisco Coloane, que es de aquí, de Kemchi, cerquita, está todo tan relacionado.
Y los ¿sí? navegantes, porque son los que
y llegaron. Y los navegantes, a la isla, claro que sí, pues, al archipiélago.
Así es, y Meme, y estamos conversando con Úrsula Partorriede, ingeniero forestal y cantora, además integrante del Antumapo histórico. Y
eso faltaba, eso faltaba.
Mambo, por Dios,
se me histórica.
Oye, histórica, pues. Y faltaba además, esa parte.
Sí, pues además no hemos dicho que los habitantes del archipiélago se les llaman los fernandesianos.
Fernandesianos.
Ah, mira. Así es. Y tampoco hemos dicho que en la isla no hay río, porque como están pequeñitas, no se alcanzan a formar los ríos, sino que son pequeños esteros que caen desde las alturas al mar. ¿Qué me dice usted?
Una maravilla.
Y a propósito de eso, fíjense que el nombre del archipiélago Juan Fernández viene de su descubridor, que era don Juan Fernández de Isla y Alvear. De Isla y Alvear. ¿Y por qué? Bueno, él nació en 1709. Era un señor que trabajaba con la fábrica, entonces trabajó en la industria regional en España, creó la construcción de buques, entonces estaba muy familiarizado con la construcción de buques. Tuvo distintos puestos, trabajó en cuestiones, por ejemplo, en fábrica de loza, en fábricas de harina, en distintas cuestiones, la industria de la agricultura en general también. Y el señor Juan Fernández de Isla nació en la localidad de Isla.
Ah, por eso era de Isla. Claro.
¿Qué me dices tú?
Nada es al azar, ¿ves tú?
Así es, nada es al azar. Así que, bueno, Úrsula, dimos la visión de la llegada, vimos la visión física del territorio, ¿verdad? Y la parte ambiental. ¿Cómo te pareció a ti la parte histórica? Porque hay muchos relatos de Juan Fernández, de todo.
Sí, pasan muchas cosas de Juan Fernández en no muchos años. Dentro de las cosas más cotidianas, o sea, más cotidianas, más recientes, te podría mencionar que algunos valores culturales, como es el Rodeo de Villagra, que es una actividad comunitaria originada en la necesidad de organizar el ganado, donde en los meses de febrero el pueblo se va a acampar a Villagra, tiene que transitar de una zona desde San Juan Bautista a otra zona, a los valles, y donde hacen una fiesta hermosa de caballos, reinas y cantos.
Oye, y también ha tenido una relación muy especial esta isla con el continente, porque desde la época independentista, que mandaban a la gente que no estaba de acuerdo, la mandaban para allá. ¿Verdad?
Sí, por el lugar de revolución.
De castigo.
Claro.
Y a lo largo de la historia del país hay muchos próceres que aparecieron por allá.
Está ahí en San Juan Bautista, la Cueva de los Patriotas, también.
Sí. Y esos temas, ¿cómo los ve la gente del archipiélago, Juan Fernández?
O sea, son sus valores culturales, son sus valores culturales. Cuando fui la segunda vez, fui invitada a un casamiento, ¿ya? De esta misma familia que es la que me acoge allá en Juan Fernández, y tuve la oportunidad de invitar a mi mamá, y ahí hicimos un poco de tour, ¿ya? Porque uh-huh. quería también tener esa relación de que alguien te contara de estos lugares, y nos hicieron un precioso paseo por San Juan Bautista, llegando también hasta el Yunque, hasta la plazoleta, que es donde un poco a las afueras, hacia arriba de San Juan Bautista, tú puedes encontrar el bosque original, con las nalcas grandes, estos panques gigantes, de uno camina por debajo, helecho, agüita, uh-huh. es un lugar muy especial también, la plazoleta en San Juan Bautista. Pero son los valores culturales que tiene Juan Fernández. Ellos sienten propia además toda la colonización en términos de sus apellidos, los de Roth, los Recabarren. Hay familias completas de muchas generaciones que han desarrollado su vida en épocas de bonanza y en épocas de vacas flacas también. Por eso mucho el arraigo con los chivos silvestres.
Correcto.
Yeah.
Oye, ¿y esta cueva de los patriotas la pudiste visitar? ¿O está
sí, se puede. Se puede pasar, está muy en el pueblito, está muy accesible, digamos, con sus placas, con las cuevas, con cierta información ambiental que uno puede revisar.
¿Y la pudiste ver?
Sí, están.
¿Cómo es?
Una cueva, es lava volcánica, hay erosión, sedimento.
No, pero lo que pasa es que yo tengo la visión de Rapa Nui en todas las cavernas que tienen y todas estas cuevas que tienen, que son muy especiales. Entonces, o esta es una cueva más continental, digamos, así como una entrada, y, en fin, como está el abrigo en la lluvia, una cosa así.
Sí, son cuevas de piedra donde hay material como sedimentado, digamos, o sea, barrito y cosas. No son tan agrestes, pero sí son cuevas. O sea, no hay mayor estructura, digamos. Y deben estar erosionadas, también es zona baja, debe haber también efectos, me imagino, de antropización.
Ya, no tiene nada especial desde el punto de vista físico, natural, digamos, sino que el valor histórico
Claro,
pero la
tienen
lava,
cabida,
la
tienen
lava
cobijo.
basáltica se patea todo el rato, digamos. Es interesante darse cuenta cuando uno pisa la isla que es un volcán.
Okay.
Que no erupcionó en algún minuto en esto posterior al descubrimiento.
Muy bien. Oye, estamos en el tiempo, tenemos que irnos a la pausa
Sí, vamos
y
por la
seguimos
galería comercial.
conversando. Al regreso seguimos conversando con Úrsula Parterriou de su visión del archipiélago Juan Fernández.
Chile entero hoy día vuelve a llorar. En la isla Juan Fernández un avión se cayó al mar, murieron 21 personas en un trágico final. Día 2 de septiembre no me quisiera acordar. En aquel avión viajaban también los del matinal, pero la muerte maldita no los dejó aterrizar. Amigo, nunca los van a olvidar. Que sus seres más queridos están en el fondo del mar, aunque hicieron mil plegarias, no pudieron regresar. Allí encontraron la muerte, solo Dios sabe el motivo.
La tragedia de Juan Fernández, tema con la interpretación de los Llaneros de la Frontera. El 2 de septiembre de 2011, un avión Caza 212 de la FASH, con 21 personas a bordo, se estrelló en el canal que une las islas Robinson Crusoe y Santa Clara. El siniestro mantuvo en vilo al país, ya que entre los desaparecidos estaba un equipo de televisión nacional encabezados por el famoso animador Felipe Camiroaga. Imposible no hablar de, al referirse al archipiélago, no recordar esta tragedia, sin duda. No sé, Úrsula, ¿tú fuiste después de este acontecimiento?
Sí, es tremendo el tema y el acontecimiento. Es algo que marcó mucho, mucho esos años en Juan Fernández. Me tocó ir el 2012, pero ya mis compañeros de trabajo habían sido parte de la reconstrucción post-tsunami, ya que fue el 2010. Entonces son dos acontecimientos muy fuertes, muy juntos. Y es tremendo porque ambas historias se relacionan y se expresan en la gente e inmediatamente uno pisa la isla. Ya te empiezas a enterar de las historias de quienes fallecieron durante el tsunami y las historias de Felipe. Felipe está en todos lados, digamos, en Juan Fernández. Está presente en todos lados en Juan Fernández, como un personaje tremendo. Yo personalmente seguí el matinal, así que me tocó sufrir de cerca esto que relata la canción.
Úrsula, y mira, lo que llama la atención de esta canción que puso Víctor Hugo acá, es una ranchera.
Sí, un tiene género, un ánimo más festivo,
¿cierto?
Pero la temática es tremenda.
Pero lo que te quería preguntar, en el caso de la música, esta es una ranchera que por la temática debería ser muy escuchada en el archipiélago, pero la ranchera ha estado penetrando también así como en Chile entero, el continental, la ranchera es algo ya común. ¿Este tipo
sí
de música está
allá? Sí, hay como harto sincretismo, por lo menos de lo que yo conozco del grupo Dresden, que vamos a escuchar, hemos estado escuchando y vamos a escuchar en el bloque 4 también, en los sonidos de la tierra. Hay múltiples tipos, o sea, formas de canciones, estilos de canciones. Hay tonadas, hay valses, hay estos tipos como rancheras o cosas más corridos con aires mexicanos. Hay de todo un poquito, es muy festivo también la música, por lo menos de lo que conozco del grupo Dresden. Y sincretismos con el continente, porque hay una relación permanente igual con el continente, de tránsito de todo eso. Niños.
Oye, y del punto de vista de la historia, por ejemplo, tú nombras al grupo Dresden, claramente asociado al famoso barco este que llegó ahí en la guerra, ¿no? La
primera guerra mundial. Hundido en Bahía Cumberland.
Claro, o sea, y yo he estado leyendo, por ejemplo, en algún material donde dicen que fue en el siglo XVII y XVIII, era un lugar donde recalaban y piratas, contrabandistas, corsarios de distintas nacionalidades, y también que fueron usadas por las flotas inglesas y holandesas en la guerra con España. Hay una relación ahí con la guerra.
Eso sí, por eso los fuertes también. Por eso se construyeron también los fuertes. Yeah. Para protegerse de piratas o de cosas militares. Las islas, como son los límites del mar territorial chileno, pasa lo mismo un poco con Isla San Félix y San Ambrosio, que son bases militares, son lugares estratégicos sí. De
resguardo.
La protección del territorio, digamos.
Pero a ellos les quedó en su vida social, les quedó estos recuerdos, les afectó en algo, son más brutos por haber estado, perdona la expresión, por haber estado asociado a ese tipo de cuestiones, o sencillamente son cosas que nos cuentan como hechos históricos, pero que a ellos realmente en su actividad diaria no lo...
Sí, no, yo te diría que no es algo tampoco que haya perpetuado, digamos, pero sí puede haber es un hito histórico que ellos reconocen con orgullo también, digamos, o sea, es parte de la historia de Juan Fernández, pero no sé si necesariamente se
ha traspasado. Como que se promueve. Oye, y la otra cosa que te quería preguntar era, esta historia del
igual son rudos, los pescadores son rudos.
Bueno, pero por el trabajo.
En general, en todas partes.
Hay un carácter claro. En el mundo fernandesiano, mujeres y hombres.
Sí, y tú pudiste ahí saber algo, conversar algo sobre los famosos tesoros.
Eso.
Siempre
la magia.
Cuando uno recorre el borde, bordea la isla desde el aeródromo al embarcadero, ahí te van contando de ciertos lugares que uno va pasando y uno es del donde estaba instalado el que buscaba el tesoro. Ya, y entiendo que esa empresa no ha terminado, digamos. Hay todavía conflictos de permisos, de excavación. y todo puede ser, digamos, una isla tan remota y con tanto tráfico de navegantes y de navieros de distintos lugares del mundo, además.
Sí. Oye, yo leí aquí...
El beneficio de la duda, diría yo.
Sí, no, pero la importancia que tiene, porque se habla, se habría valorado este tesoro en cerca de uno de los tesoros más conocidos, de 10 mil millones de dólares, y que son alrededor de 800 barriles con monedas de oro, joyas y piedras preciosas, incluyendo el collar de la esposa de Atahualpa.
Oro inca.
Claro, ¿tú escuchaste algo de eso en los comentarios?
No encontré tanto detalle de dónde provenía el oro, de la cultura chimú. Ah, sí. Conocimos allá en Trujillo, con el Balantumapu. No tenía tanto detalle, pero sí entiendo por las noticias posteriores de que sigue siendo un tema la excavación dentro del Parque Nacional. Ya.
Ahora, esa excavación
es un área protegida.
Claro, eso yo también leí algo al respecto, y también hubo una noticia hace un tiempo atrás en donde precisamente habían como conflictos porque es un área protegida, porque después no se vuelve a restaurar completamente, y dicho, entiendo por lo que tú has dicho, en relación a la degradación del terreno en aquellas partes en donde está deforestado, es mucha. Entonces, es un daño importante al territorio.
Claro, al menos estos tipos de proyectos debieran tener una evaluación ambiental contundente, que los permisos de excavación y exploración arqueológica los da el Consejo de Monumentos Nacionales. Hay permisos especiales para hacer este tipo de cosas. Entonces, al menos cumplir con la legislación vigente, creo que podría ser un mínimo, digamos.
Claro, sería bueno.
Claro que es curioso que con toda la tecnología que hay ahora, estaba leyendo una noticia de una momia egipcia que encontraron que había una mujer embarazada y la agarraron con todos los sistemas computacionales y equipos nuevos para analizarla, entonces que no descubran si realmente hay un yacimiento ahí, un tesoro, perdón, es como raro, ¿no? Es más bien mantenerlo, yo creo eso, mantenerlo.
Sostener el mito.
Un mito es mucho más entretenido, creo yo.
Claro, de larga duración.
Siempre claro. Es buena la magia, siempre es buena.
Sí, todo tiene un poco de magia, todo tiene un poco de magia. Y es un lugar muy especial donde esas cosas pueden ocurrir.
Oye, ¿y cómo es un día cualquiera en el archipiélago? ¿Cómo es?
Está, bueno, está el funcionamiento de servicios, está el CEFAM, está la Casa del Adulto Mayor, hay hosterías, hay
colegio.
Club de museo, está el colegio, está el jardín, está el profe de música, están las profesoras, hay desembarques de cosas, de materiales, hay trabajadores. La reconstrucción llevó más gente. Yo tengo entendido que antes el censo que mencionábamos del 2017, que es el dato que tú entregaste, yo entiendo que eso subió post-2011, después de la reconstrucción de post-tsunami, digamos, de todo el borde costero, porque el borde costero fue deshecho, digamos, y ahora se intentó también rehabilitar espacios y espacios comunitarios también. La cancha de fútbol, las sedes sociales... Ah. En toda la zona de transición y zonas de protección de tsunami que son más arriba.
Más arriba. Oye, pero ¿a qué hora terminan las actividades, por ejemplo?
Mira, la gente se junta en el bar.
Sí, quiero llegar yo.
Pues. Yo te diría que hay como dos, en ese tiempo habían dos lugares donde uno podía ir a tomarse un trago, y ahí también uno puede conocer a los trabajadores fuera de horario, digamos. Pero el embarque está funcionando permanentemente en torno al abastecimiento también, de combustible, de madera para construcción, de todo, de van y vienen.
Pero que llegan, ¿no?
Llegan y salen. Sí, porque uno encarga, por ejemplo, yo embarcaba cosas en Placilla de Peñuela, en el Puerto Seco, para Juan Fernández. Y eso demora y se hace a través de la carga de residentes. Transportamos materiales de proyecto.
Úrsula, ¿y el clima? ¿Cómo, ¿Cómo te trató a ti o cómo que me
Fui en
imagino que
invierno.
sí?
Fui en invierno y uno hace potocross.
Eso.
Ya, perfecto.
Explícalo.
No, que las calles no están pavimentadas, llueve harto. No,
Mucha
hacía frío
pendiente.
igual, pero íbamos, bueno, con su buena chaqueta, sus buenas botas y su buen resbalar. El arte de reptar también es importante.
Qué bueno.
Y eso no, me trató bien. Estuvimos en las dependencias de CONAF, donde por lo menos teníamos una estufita y una duchita de agua caliente que permitía reponer.
Pero el
Pero
invierno es similar acá a Chile, es central. Digamos, llueve los meses de invierno.
sí, y en verano hay un poquito de veranito, la gente baja a la costanera, se baña, hay harto. Bueno, después me fui para fin de año. Para el casamiento pasé el año nuevo allá. Y ahí la gente se baña y está en
Ya,
la
pero hay
playa, se baña
playas de arena, por
de
ejemplo.
rocas, no, de
Solo
roquitas.
roca.
Pero puedes
Perfecto.
nadar con lobos marinos.
Sí, claro.
¡Qué maravilla!
Hay
Muy
zonas
bien.
donde se practican esas artes del buceo también.
Bueno, oye, ¿qué les parece si escuchamos otro tema musical?
Sí,
Dale,
vamos.
vamos.
Nace una isla en el mar. Canción con la interpretación de Mariela González. Mariela González es una autora y cantante iniciada en el canto nuevo de los años 70, a partir de los cuales ha sostenido un repertorio registrado 2 décadas más tarde en su disco En Privado. Fue registrado en este disco. Además, cuenta con canciones de Congreso que son de su coautoría. Radicada en Francia, continúa allí su trabajo entre el canto y la fusión latinoamericana.
Bueno, nace una isla. En el caso de la conversación que tenemos con Úrsula Parterrío de Archipiélago Juan Fernández, son varios islas que nacieron, o sea, que se originaron hace 1 millón o 2 millones de años atrás, cuando apareció, emergió este volcán por sobre la superficie del océano. Y ahí empezó a generarse todo esto que hemos conversado con Úrsula. Quisimos esta conversación, Úrsula, un poquito más, como más cercana, no tanto dato, no tan académica, porque lo que queríamos era acercar más a Archipiélago Juan Fernández, continente, conocerlo un poquito más, lo cotidiano. Porque, como decía Meme, sabemos poco, conocemos poco de eso. Y queríamos acercarlo. Si tú tuvieras que dar una recomendación respecto de cómo enterarse de más cosas, ¿qué podrías recomendar?
Yo creo que ir es la mejor forma. Ya, poder ir y instalarse y conocer a su gente es la mejor forma de conocer este lugar. Ya, también aprovecho de agradecer a quienes me permitieron estar acá hoy día contándoles esta experiencia, que es mi jefa Erin Hagen con su marido fernandesiano Cristian López, quien me presenta a su padre Marcos López del grupo Dresden. Y ahí parte todo Lazar y Derrota, al Felipe Paredes, que fue alcalde, a Julio con lo de la pesquería, a Grisel y su familia, al Pelao, que tiene la escuela de buceo. O sea, todos ellos han permitido que yo hoy día les pueda contar estas historias. Y se los agradezco a ellos también.
Qué bueno, qué bueno. ¿Y algún libro, algo que tú creas que sería bueno que los auditores pudieran mirar?
¿Algún Mira, sitio? No tengo a mano, yo he estado revisando un poco las cosas botánicas, un poco las cosas asociadas a los parques nacionales y a la biodiversidad, pero hay material de documental sobre música también más antigua, recopilada, que alguna vez me mostraron el libro que venía con un disco, me lo mostraron en la radio, pero no pude acceder a él y tampoco recuerdo el nombre, Guille.
Oye, y no te preguntamos, originario. O sea, ahí parece que toda la gente que está en la isla o en el archipiélago llegó de afuera. Llegó de España, llegó de distintos lugares, pero originarios, comunidades indígenas originarias, no había.
No hay.
Ya, no. Mira, eso es interesante saber.
Es un punto, no hay pueblos originarios asociados a las islas, Juan Fernando.
Mira, bueno, yo descubrí un libro que se llama Isla Cárcel. Castigo a la transgresión política, que es publicado el año 2020, está en internet, así que los auditores la pueden bajar de ahí, que hacen unos relatos de cómo fue usado como isla cárcel por distintas instancias a lo largo de la historia que se conoce del archipiélago Juan Fernández, que sería útil leerlo por lo que significa, digamos, entender cómo se resuelven ciertas cosas. Así que, oye, Úrsula, que se ha tenido esta conversación, déjanos pasar un par de avisos.
¿Ah? Dale, dale.
Bueno, yo sé que para ti también es muy importante. Meme.
Sí, tenemos un comunicado, diré, del Ballet Folclórico Antumapu. Dice, debemos informar a ustedes que por instrucciones de la delegación presidencial de la región metropolitana, hemos debido cambiar la fecha de celebración del Día Mundial del Folclore Chile. La nueva fecha del evento será el próximo 10 de septiembre. El lugar y horarios siguen igual. Nos encontramos entonces en el Parque San Borja, como cada año, para celebrar esta gran fiesta, Día Mundial del Folclore, y firman todos quienes están patrocinando esta celebración: Sea of Chile, Elige Cultura, Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio, Región Metropolitana, Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio, Municipalidad de Santiago, Sociedad Chilena del Derecho de Autor, Mundo FAU, Facultad de Ciencias Agronómicas, Universidad de Chile, Academia Nacional de Folclore y Radio Universidad de Chile.
Bueno, se sigue sumando gente. Recordemos, Día Mundial se va a celebrar entonces el folclore, se va a celebrar el 10 de septiembre, ahí donde siempre. ¿Ah?
Por ¿Dónde supuesto.
Parque,
y como
parque,
siempre, y como con el siempre, pasacalle. Sí.
Con el pasacalle y luego la actividad en el parque que está ahí al lado de la Facultad de Arquitectura de la Universidad de Chile. Y se pueden inscribir los grupos que quieran participar, Meme. Tenemos ahí los datos.
Sí, espérame un poquito porque se me anduvo escapando ese dato
¿Cierto?
importantísimo del que tú estás hablando. Espérame. Aquí decía que se pueden inscribir. A ver.
Mira, aquí lo tengo,
Yo no lo
mira.
encontré. Se me
Día
perdió.
Mundial del Folclore, diamundialdelfolclore@gmail.com. Súper fácil.
Eso,
Pueden
ahí está.
escribir a Día Mundial del Folclore, que termina con E, @gmail.com, o también incorporarse a www.valetantumapu.uchile.cl para tener las noticias, www.valetantumapu.uchile.cl, o en el Facebook, Ballet Folclórico Antumapu.
Sí,
Y
así que.
Úrsula, y esto es para que vayamos preparando el próximo bloque que nos vamos a conversar de las canciones. Se está celebrando, mira, nosotros nos damos tanta pena no haber podido anunciar esto antes, pero no tuvimos la información que coincidiera con los tiempos que nosotros salimos al aire. Entonces, el Encuentro Nacional de Payadoras, Mujeres Payadoras, que se ha estado haciendo durante la semana, con distintos actos, ¿verdad? Pero todavía queda uno que queremos anunciarlo, que lo hemos estado repitiendo a lo largo de esta emisión, que es el Duelo Nacional de Contrapuntos, que se realiza 31 de julio, o sea, hoy domingo 31 de julio, a las 16 horas. O sea, auditores, auditoras, almuerzan, terminan de escuchar el programa, almuerzan rapidito y se van
Se van
a
a la CUT.
este Duelo Nacional de Contrapuntos en la sede de la CUT, ahí en Alameda 1346. Y ahí
Súper
se va a
central.
celebrar, exactamente, se celebra el Día del Payador y la Payadora de Chile, con la realización del séptimo Duelo Nacional de Contrapuntos 2022. Bueno, habrá premios para los ganadores, habrá diplomas de participación, ¿verdad? Y la idea es participar de este día con una fiesta llena de poesía improvisada, Ursulita.
Estación del metro La Moneda es salir y entrar al tiro, que
Así
está muy a
es.
la mano, ¿ya?
Bueno, invita a Gempoch de los payadores chilenos, ¿verdad? Patrocina los CUT, por supuesto, la Fundación Foucault, el Ministerio de Agricultura, a las 4 de la tarde del domingo en la sede de la CUT en Alameda 1346.
Excelente.
¿Qué
Y
le
buen
parece?
panorama.
Excelente
Oye, parece
agenda
que.
y importante que se celebre el día oficialmente del payador y la payadora.
Y
¿Cierto?
sobre todo que hay 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 mujeres
Excelente.
payadoras. ¿Qué le parece?
Bien. Excelente
Bueno,
la compañera.
no sé si Úrsula Partarrío va a estar ahí como payadora o no, pero es una de las
No,
que
Úrsula Partarría está dedicada al canto a los poetas, pero no a la improvisación. Por ahora me
no
dedico a los versos hechos y al
Muy bien,
guitarrón.
muy
Eso,
bien.
ya.
Oye, y ya estamos
Vamos a,
terminando este
no, este
bloque.
bloque, claro, tenemos que ir a
Claro.
la pausa.
Vamos a la pausa y seguimos
Sí,
con Úrsula Partarío,
seguimos,
pero ahora en
seguimos.
su versión más bien dedicada al canto. Le
Exactamente,
vamos a volver a preguntar,
artística,
le vamos a
sí.
volver a preguntar, ingeniero forestal o cantora, a ver qué nos va a responder después de esta conversación. Vamos a la
Gracias,
pausa.
nos vemos.
vamos.
Y senderos con tu mano traerás. Es la vida del isleño que atrapas con raíces desde el fondo de tu fuente espiritual. ¡Qué alegría despertar en madrugada! Ver los haces de color prendido en llamas y la luna vacilando entre llanuras que se esconden en las alturas del lucero del cordón, más afuera. es historia, es un canto, es poema del camino que el arado doblegó. Es su gente, el equilibrio del pasado y del presente, que cual pirca ha aguantado el temporal. Fuerte viento que rebota en las paredes, es el hueste que me anuncia tu llegar. Esta lluvia que soporto con mi rostro embriagado, estoy entero de tu verde celestial. Más afuera, más afuera. Más afuera.
Más afuera, y con este tema estamos ya en el bloque 4 con Sonidos de Tierra, canciones del archipiélago Juan Fernández, que nos trae Úrsula Partarriu, ingeniera forestal y cantora.
Úrsula, tú has estado en algunas oportunidades en Juan Fernández, así que te tenemos de primera línea ahí con los registros. Cuéntanos de esta canción.
Mira, bueno, sí tuve la oportunidad de estar el 2012, y después, no sé qué año fue el siguiente, pero varios años después, y justo se había retomado el Festival de la Langosta. Entonces esta canción Más Afuera, que tal como comentaron, habla de la isla de Selkirk, que queda más afuera respecto de Robinson Crusoe, que es donde se desarrolla la temporada de la langosta por 7 meses. Entonces también Pablo Retamal presenta otro tema, la canción Vuelos, al Festival de la Langosta en 2015 y gana el festival. Entonces por eso también quise rememorar esas dos cosas. Es un joven cantautor que después del festival también hizo un disquito con 5 canciones que está disponible por ahí.
En tu impresión, la música que estamos escuchando, yo creo que aquí estamos haciendo algo bien interesante, porque se escucha poco la música de archipiélago Juan Fernández en relación a otras islas, por ejemplo, Rapa Nui.
¿Verdad? Claro, sí, es poco difundida de todas maneras, está aislada como la isla misma, pero existen, entonces en la medida de que estos viajes y mi profesión también ha permitido trabajar en conservación en la isla, y tuve la suerte de estar en la casa de uno de los músicos locales, tuve la oportunidad también de cantar allá, y bueno, es también mi forma de contribuir, pudiendo compartirlo con ustedes y con nuestros auditores.
No, qué bonito, qué bonito. Y todos estos temas se refieren a algún hecho, ¿eh? Algún hecho, por ejemplo, lo que escuchábamos antes, el Dresden, un hecho histórico, en este caso a una cuestión geográfica de la localización, porque tiene muchas actividades. Yo estaba leyendo aquí el famoso Rodeo de Villagra, que no sé si tuviste oportunidad de participar en él.
No, tampoco, pero
Villagra, que es bien antigua, 1877, y lo realizó un colonizador, Alfred von Roth. Y ahí se juntan de nuevo, todos alrededor de fogatas, ¿verdad? A desarrollar esta actividad, y hacen concursos de reina, rey y reina.
Sí.
¿Verdad? Bien divertido, porque al estilo de Rapa Nui, ¿eh? Que también hacen los concursos de reina sobre la base de actividades, competencia en actividades. Pero aquí son hervir el choquero, ensillar el caballo, preparar el empoleado, ¿eh? Un aguardiente con poleo. Cauceo, tener destrezas ecuestres, estirar al blanco, preguntas básicas sobre el rodeo, pero no es el rodeo que nosotros conocemos acá, sino que el antiguo, el original, que el rodeo es traer los animales desde los cerros, las montañas, para marcarlos, para reconocerlos, ¿verdad? Y bueno, en algún caso también para degustar algún algún producto.
Sí, además se trasladan todos hacia allá, acampan, es una actividad comunitaria, todo lo que sucede en Juan Fernández es muy comunitario. Y las canciones reflejan lo cotidiano y el paisaje cultural, finalmente, que aborda. A través de las canciones conocemos más de esas tradiciones, de esas costumbres o de ese paisaje que abruma, bueno, porque es un volcán lejano, rodeado de mar, con una vegetación exuberante, es una maravilla.
Así es. Oye, ¿qué te parece si escuchamos otro tema de los que seleccionaste para hoy día?
Dale.
Vamos.
Hermosa mujer de piedra, bella sirena, cumbre cordillerana, nevada de sal, lumbrera de los barcos que antaño fuera, cañones encallados en la moral. Mares del universo, luz en el horizonte del más allá, tierra de mil colores, cuna celeste, de nobles navegantes surcando el mar, surcando el mar, surcando el mar. Azuladas montañas de Juan Fernández, que acogen al marino en su gran bondad. Hermosa tierra chilena, flor de las aguas, yo siempre te he querido solo cantar, solo cantar, solo cantar. Azuladas montañas de Juan Fernández, azuladas montañas de Juan Fernández, azuladas montañas de Juan Fernández.
Bueno, entonces, querido Guille, Meme, lo que escuchamos recién es el grupo Dresden, que es una agrupación representante de la cultura musical del archipiélago y lleva el nombre del crucero alemán que ya mencionaron, que hundió en Bahía Cumberland. Las canciones del grupo Dresden están compuestas e interpretadas por Guido Balbontín, quien junto a Marcos López, ambos habitantes de San Juan Bautista, son fundadores de este grupo desde 1974. Y como mencionaba también, sus canciones relatan temáticas propias y cotidianas de la isla, de estas queridas islas oceánicas chilenas. Ahora, Nereida del Sur hace una semejanza entre las ninfas del Mediterráneo que asisten a los marineros y la isla propiamente tal, como dentro de la mitología que acogen al marino en su gran bondad. Se expresa una ofrenda del cantor con un profundo amor a su isla.
Bueno, de nuevo, lo que estábamos conversando recién, ¿no? Que las canciones reflejan vivencia. Mira, buena mezcla esa, vivencia con música, siempre va a ser bueno. Pero en el fondo están relatando lo que ellos viven todos los días, ¿no?
Claro, Úrsula, claro. Y ellos no tienen ningún instrumento que les sea peculiar, ¿no?
No, culturalmente es bien especial por la forma en que se habita y se coloniza. Uh-huh. ¿Ya? Entonces está bien al medio, como la isla misma.
Yeah. ¿Ya?
No conozco instrumento especial. Es que ahora, abordan varios ritmos, abordan tonadas,
eso te iba a decir.
Abordan varios ritmos y eso es diverso, digamos.
O sea, entonces podríamos decir que lo particular es el tema, el contenido, lo que relata.
El relato, eso el relato de lo propio.
De lo propio, perfecto.
Exacto, los instrumentos son los que habitualmente se usan en el continente también. Claro. Bueno, ya aparecerá algún instrumento, ¿verdad?
No, a lo mejor que, no tiene, pero no tiene por qué ser.
Y la influencia de Úrsula, capaz que aparezca algún guitarrón, no sé, alguna cosa de eso.
Un guitarrón fernandesiano.
Claro, quién sabe lo que pueda pasar, ¿verdad? Así que, bueno, oye, los invito a escuchar el siguiente tema, ¿les parece?
Vamos.
Cual gaviota fugaz va tu bote en el mar, cual un cisne perdido, blanqueado por la sal, blanqueado por la sal. Amigo pescador, que en los mares naciste, para mí siempre fuiste de noble corazón, siempre humilde la mirada, sobre las aguas saladas, reflejando una ilusión, reflejando una ilusión. Langostas traerás a la mesa de tu casa, sustento del hogar y a la madre que amasa, a la madre que amasa. Pescador de Juan Fernández, hoy esperan tu llegada ya con tu ropas mojadas, tu cansancio y tu sudor. Amigo pescador, amigo pescador, amigo pescador.
Bueno, ahora escuchamos Amigo Pescador, que también es parte de lo que estábamos conversando con Anabela, la langosta. La langosta igual es un emblema, incluso me parece que está hasta en la bandera. Es un emblema de la isla y sustenta la economía en gran parte isleña. Como comentaron, hay una temporada que se desarrolla tanto en Isla Selkirk como en Robinson Crusoe y en Islas Desventuradas, que es parte un poco de los cordones submarinos que por debajo hacen ecosistema, ya de esta gran diversidad que hablaba Anabela. Y comentarles que desde el 2015 la pesquería con trampa de langosta en Juan Fernández tiene una certificación internacional que demuestra que provienen de fuente ambientalmente sostenible y bien gestionada, porque ellos han trabajado por más de 100 años el porte a través del criterio de tamaño. Ellos seleccionan qué cosechar o qué no. Entonces tienen un especial cuidado en términos de sustentabilidad, sobre todo con las hembras. Sobre todo con las hembras.
Importante eso, sí, y qué bueno que tú lo destacas, Úrsula, porque habitualmente lo que escuchamos es precisamente lo contrario, entonces es importante. Y respecto de la música, te quería preguntar, ¿cuándo cantan?
Cantan siempre, hay muchas actividades. A mí me tocó participar de un encuentro, pero cantan en el colegio, hay un profe de música que tiene un grupo con niños. Ahora se hizo el Festival de la Langosta y vi que habían hartas categorías de canciones endémicas, de canciones de otro tipo, canciones inéditas. Hay música permanente. En su tiempo estaba la radio, yo no sé si sigue la Picaflor Rojo, pero hay música y músicos.
Y hay oportunidades también para celebrar. Y compartir, claro. Yo creo que eso es lo más importante.
Sí, pues.
Úrsula, ¿y te pareció algo? Que la gente de ahí es como los chilotes, en el sentido que hacen muchas cosas, son pescadores, pueden cultivar, son músicos, o son más especializados.
El tema de la agricultura es limitado, te diría. Son más cazadores porque está el tema de los chivos, de las cabras, que hoy día son un problema para la biodiversidad y han generado gran parte de la erosión que tiene hoy día tanto Selkirk como Robinson Crusoe. Pero son cazadores, son pescadores, la música viene igual, hay deportistas también. También juegan bien a la pelota.
Ya, qué bueno. Oye, interesante, ¿qué querés que te diga? Poder escuchar música del archipiélago Juan Fernández y entender un poquito lo que hay detrás de ella, ¿verdad? Los cultores que están ahí.
También me tocó conocer, perdón, me tocó conocer poesías, también hay desarrollo de poesía, hay. Yo no sé si también esto se fomenta por ser zonas aisladas. Ellos están dentro de las zonas extremas, junto con Isla de Pascua y Punta Arenas. Tienen como la misma categoría. Pero también hay un fuerte contacto con el continente. Tú sabes que no se puede nacer en Juan Fernández en este momento. Entonces las mujeres tienen que ir al continente, a Valparaíso, a tener guagua. Los niños salen del colegio, no hay media, entonces salen a estudiar. Entonces eso genera también un sincretismo con lo que pasa en el continente.
Siempre así, sí, que no se pueden hacer en Juan Fernández.
No hay hospital.
Ya.
Una de las cosas que falta, ¿no?
Entre otras.
Okay.
Seguro, sí, seguro, sí. Bueno.
Y tu juicio es un pueblo feliz, ¿verdad?
Sí, y con una tremenda fortaleza de vivir en esas condiciones, porque tienes grandes riscos, son volcanes, es lava, o sea, lava es basalto, y con condiciones de erosión fuerte, un mar está en la mitad del océano, la cara que está más expuesta hacia el océano es más fuerte, entonces están en las partes protegidas. Aterrizar sabemos que
Sí,
es un
un
tema.
problema, claro.
Es un tema, la Punta Delgada donde se aterriza es complejo, los vientos son complejos, entonces ahí yo creo que hay una fortaleza del habitante y ¿para qué mencionar lo del tsunami y la
Claro.
posterior caída del avión?
Bueno, eso se supera con
Y,
el sentido
sí,
comunitario, ¿no?
correcto, así fue muy fuerte para la población, pero también se han recuperado.
Qué bueno, Úrsula. Bueno, muchas gracias por compartir con nosotros este pequeñito espacio y de compartir también el conocimiento sobre el archipiélago Juan Fernández para acercarlo un poco más al continente, ¿no? ¿Ah?
Eso.
Y poder dar a conocer muchas de las actividades que acá desconocemos probablemente. Así que, Meme, ¿qué le parece si recordamos que está el Encuentro Nacional de Payadoras? Que les queda todavía una actividad que se desarrollará hoy día domingo a las 16 horas en la sede de la CUT, ahí en Alameda 1346, para celebrar el Día del Payador y la Payadora chilena. Ahí está el séptimo duelo nacional de contrapuntos del año 2022. Hay premios para los ganadores o ganadoras, hay diplomas de participación y estaremos en una fiesta ahí llena de poesía improvisada. Así que no se les olvide, a las 16 horas. Les recordamos que pueden asistir a la sede de la CUT ahí en Alameda Bernardo O'Higgins 1346 para encontrarse con el Día del Payador y la Payadora de Chile.
A
Y nos
celebrarlo.
despedimos. Sí,
Sí,
pues.
ya se acabó. Y antes, por supuesto, un saludo a todo el equipo, la música, Víctor Hugo Espinosa en Tumapo Histórico, en la gastronomía, Anabela Grunfeld, especialista en culinaria tradicional, las redes sociales, cultura, educación, Victoria Garay en Tumapo Histórico, grabación, en esta ocasión estamos con José Rojas. Muchas gracias a todo el
Así
equipo
es.
para hacer posible este programa. También agradecemos a los auspiciadores y patrocinadores,
Agua está lleno, cascada en Mapudungún, Amauta, Geoconsultores Sabios en Quechua y Aymara. Academia Nacional de Folclore, un centro de docencia y capacitación. Taita Chile, que gestiona el patrimonio del país profundo y el patrocinio del Consejo Internacional de Organizaciones de Festivales de Folclore y de Artes Tradicionales, CIOF, colaborador oficial de la UNESCO. Y tú, Guille, da la bienvenida, saluda a nuestro nuevo colaborador.
Así es, el Instituto de Ecología y Biodiversidad, una corporación sin fines de lucro cuyo objetivo es realizar investigación científica de frontera en ciencias de la biodiversidad para contribuir al desarrollo sustentable del país. Está integrado por Universidad de La Serena, Universidad de Chile, Universidad Católica de Santiago, Universidad de Concepción, Universidad Austral y la Universidad de Magallanes. Además, también tener una relación con la Universidad Católica Valparaíso y el Centro de Investigación de Ecosistemas de la Patagonia en Coyhaique. Ellos nos estarán acompañando en el transcurso de este año 2022.
Y bueno, nos tenemos que despedir, Guille, con la cueca final.
Así el pues, saludando marinero. A nuestros, oiga, Meme, y saludando a nuestros amigos de las radios que nos llevan.
Ah, por supuesto. Por supuesto, a todos nuestros amigos que integran, ¿no es cierto?, esta red de pasión por lo nuestro y que mencionamos nuevamente, están con nosotros, Radio, ¿no es cierto?, Presidente Ibáñez en Punta Arenas y Porvenir, Radio Aucán de San Fernando, Radio F+, FM+, de Chépica, Radio Isla de Maipo, de Isla de Maipo, Radio de la Universidad de Antofagasta y Radio Olmue. A todos ellos, un cariñoso saludo. Nos vamos y la cueca final, El Marinero, con la interpretación del grupo Lafken.
Radio Universidad de Chile presentó Chile, su tierra y su gente. Un espacio creado por el Ballet Folclórico Antumapu, dedicado a la conservación y el buen uso del patrimonio natural y cultural chileno. Coordinación, contenidos y textos, Guillermo Espinosa. Selección musical, Víctor Hugo Espinosa. Gastronomía tradicional, Anabela Grunfeld. Supervisión técnica, Miguel Carrasco. Conductores, Mercedes Barros y Guillermo Espinosa. Dirección general, Óscar Ramírez. Este programa es producido por Taita Chile, entidad dedicada a la conservación y el buen uso del patrimonio chileno.